y vamos a hablar con el ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. O'Neill, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Camila, un gusto estar con ustedes.
Bienvenido.
Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
O'Neill, ¿cómo está la Cámara de la Construcción? ¿Por dónde pasan las prioridades y cómo ha impactado la pandemia?
Bueno, en alguna medida la pandemia hemos sido los sectores que la hemos sobrellevado mejor. El 2020, después de una licencia especial que acordamos, volvimos a la actividad el 13 de abril y hemos trabajado en forma ininterrumpida. Durante el 2020 eso implicó que no tuviéramos destrucción de puestos de trabajo, es decir, hubo una caída en los primeros meses de abril y mayo, pero ya en junio comenzó a repuntar, y en el promedio anual estamos en el mismo promedio que en 2019, es decir, que no hubo destrucción de puestos de trabajo. Tuvimos un pequeño crecimiento económico en el 2020 aún, y este año estamos con un escenario de crecimiento de la ocupación y también de crecimiento económico. Fundamentalmente impulsado por la inversión de la tercera planta de celulosa y todas las obras conexas y las obras de participación público-privada, en especial el ferrocarril central, que es la más grande y la que más se tracciona. Así que ese es un poco el escenario de que hemos, como te decía, de los sectores que han sobrellevado mejor la pandemia, junto con el agro, y con un escenario todavía positivo.
Esto en el ámbito público y privado, ¿cómo vienen trabajando los distintos sectores?
No, como te decía, lo fundamental de este impulso es la inversión de UPM y de todas las obras conexas, incluyendo el ferrocarril central.
Bien.
La construcción tiene básicamente tres motores de inversión. Uno es la inversión privada del tipo productivo, como es este caso de la planta de celulosa.
Sí.
Una inversión privada en vivienda y el otro es inversión pública. En este caso que está traicionando el primero, es decir, la inversión privada más de tipo productivo, la inversión privada en vivienda está tomando dinamismo. Han habido buenas medidas del Ejecutivo en cuanto a la vivienda promovida, fundamentalmente, que eso ha generado una cantidad de nuevos proyectos que empiezan su construcción en este año y van a seguir por un par de años más. Y la inversión pública es la que está más complicada, que es la que nos preocupa, porque ya en 2020 tuvo una retracción del 18% respecto de 2019, y la ley de presupuesto lo que prevé es una inversión sostenidamente baja e incluso decreciente. Así que, sí.
Y había expectativa de que la inversión pública allí fuera importante. Había expectativa.
Expectativas siempre hay, porque la inversión pública es esencial para el crecimiento económico, para el desarrollo, para captar más inversión privada, en fin, más allá del interés sectorial de la construcción, es algo que para el país es muy importante. En el Uruguay toda la infraestructura es pública, por lo tanto la inversión es pública. Puede hacerse con participación de los privados, naturalmente, hay distintos instrumentos, el caso de la transformación de la matriz energética es un muy buen ejemplo de cómo se transformó toda la generación de energía con inversión de privados, pero naturalmente porque estaba la UTE que compraba la energía que se producía. Es decir, se pueden buscar mecanismos o fórmulas mixtas, pero indudablemente la decisión es del Estado, ¿verdad? No.
¿Hay preocupación por el lado de los fideicomisos, sobre todo los que no se aprobaron?
Bueno, en términos de inversión pública, los fideicomisos departamentales también suman. No son cifras muy grandes, pero para el departamento son importantes. Y es otra característica que tiene inversión pública, que cubre mucho más el territorio nacional, de pronto, que lo que pueden ser las inversiones privadas, que son bastante más localizadas, fundamentalmente en los departamentos costeros, en Montevideo, Área Metropolitana, Maldonado, Canelones, Colonia. Entonces la inversión pública y la inversión de los fideicomisos departamentales genera trabajo también en esos departamentos.
Uh-huh. O'Neill, ¿cómo están cambiando los métodos de construcción? Cada vez vemos más estructuras armadas, hemos visto, bueno, hasta contenedores transformados en viviendas, el viejo ladrillo y el bloque van siendo acompañados por otros sistemas que van creciendo.
Indudablemente el ladrillo, yo diría que se usa cada vez menos, hay una incorporación de tecnología y de nuevos materiales permanente en la industria. El sector que invierte mucho, por ejemplo, en maquinaria y equipo, por encima de la media de la economía, y eso es una transformación silenciosa, digamos, del sector, de los métodos de construcción, de los procedimientos, la incorporación de nuevos materiales. Indudablemente eso se va dando sin prisa, pero sin pausa. A veces en Uruguay somos un poco más lentos, pero las cosas también van llegando, y hoy en un mundo global todo está al alcance de la mano. Entonces eso indudablemente está generando una transformación de la actividad acorde con la transformación de la economía toda, y también tiene impacto en la ocupación. Indudablemente es difícil cuantificarlo, pero también se necesitan menos horas hombre para hacer tareas que antes se hacían con más.
Claro, de repente una pared la levantan en 5 minutos, algo que llevaba 5 días.
Sí, por ahí es un poco exagerada, bueno, la relación. Pero sí. Es así.
Y se han generado algunos mecanismos, ¿no, O'Neill, desde el Ministerio de Vivienda para fomentar otros materiales. ¿Eso cómo se ha ido implementando?
Bueno, allí el Ministerio de Vivienda tiene la intención de, en el plan quinquenal de construcción, que todavía está un poco pendiente de que se concrete el famoso fideicomiso que está impulsando, que aparentemente saldría a la luz en estas semanas próximas, y está intentando que haya más sistemas constructivos disponibles para realizar las viviendas, con la expectativa de obtener una baja en el costo del metro cuadrado de construcción. Todavía no hay nada concreto como para evaluarlo, más allá de alguna experiencia piloto. Pero bueno, habrá que ver, probablemente hay que ver. Estamos comparando cosas que son comparables y las soluciones son durables, como puede ser una vivienda tradicional, o si pueden ser hipotecables a plazos de 20, 25 años, como se requiere para la población objetivo del ministerio, en sistemas constructivos no tradicionales. O sea, hay una cantidad de todavía de incógnitas que habrá que ir viendo cómo se dan. Es una intención que aún no se ha ido concretando.
La construcción fue el primer sector que volvió a la actividad cuando la pandemia el año pasado. ¿Desde aquel momento hasta ahora la ocupación creció o cayó, O'Neill?
No, la ocupación, como te decía, en el 2020, en promedio en el año, se mantuvo igual que en el 2019.
Sí.
Tuvo un bajón al principio de la pandemia, y en abril, mayo, junio, y ya empezó a repuntar, aumentando bastante hacia fin de año. En este año que está transcurriendo, sí, vamos a estar por encima de la ocupación del 2020. Vamos a dar un crecimiento. El sector está con dinamismo, por eso que hablábamos antes de la inversión de la planta de celulosa. Este es el año de mayor intensidad, digamos, de esa inversión, y algo de los primeros meses de 2023. Hoy en la planta hay casi 5.000 trabajadores, más algunos fuera de la planta, más la terminal portuaria de celulosa, el ferrocarril central. Entre estas dos inversiones se concentran entre el 15 y el 20% del total de la ocupación directa de obra, 8 o 9 mil trabajadores.
¿Cuánto creció este año?
Bueno, los datos de BPS vienen con un cierto rezago, tenemos la información en abril, pero la tendencia viene aumentando mes a mes, y nosotros pensamos que este año vamos a estar entre un 5 y un 10% por encima de la ocupación del año pasado.
Ahí
está. Estamos hablando de entre 2.500 y 4.500 trabajadores más.
Claro. Estos números tienen también una fecha de caducidad, digamos. Una vez que se termina de construir la planta de UPM, ahí toda esa gente tiene que recalcular.
Exactamente. Ahí la expectativa, por un lado, está en que hay una inversión en vivienda que va a tomar mayor dinamismo, pero está faltando la pata de la inversión pública, que es donde tenemos la preocupación, donde hemos hecho algunos planteos al gobierno oportunamente, pero hasta ahora no hemos tenido demasiado éxito. Habrá que ver cómo se van dando las cosas. Pero bueno, no hemos bajado los brazos en el sentido pero hasta ahora no hemos tenido demasiado éxito.
La construcción es un sector que tiene un sindicato poderoso como es el ZUNCA. Las relaciones históricamente, si bien han habido problemas, obviamente, es un sector que ha negociado bastante bien.
Sí, Mauricio, ¿ya? Es así. Perdón.
No, eso. Por ambas partes, digo.
Sí, digo, hay una cultura que viene de largo tiempo atrás. Nació naturalmente, probablemente medio del siglo pasado, con la primera ley de negociación colectiva. Así se fue desarrollando, se mantuvo como se pudo incluso en el periodo de la dictadura, y a la salida de la dictadura ya se retomó la negociación colectiva, y es un ámbito de diálogo permanente. Naturalmente que hay diferencias, que hay intereses contrapuestos, pero siempre logramos cerrarnos en una habitación y terminar llegando a algún acuerdo que a veces satisface más a una parte que a la otra, pero que siempre termina siendo un acuerdo para el sector.
Claro. O'Neill, la llegada de argentinos, por ejemplo, ¿ha movilizado el sector inmobiliario y a nivel de la construcción o no se ha notado demasiado?
No, se nota, sí, en realidad argentinos invirtiendo o comprando en el país, siempre hay, hace mucho que hay. La pandemia también ha tenido algún efecto por el cierre de fronteras. Mayor interés, sí, pero también de dificultades por el cierre de fronteras.
Claro.
Hay muchos casos de argentinos que han comprado propiedades sin verlas a través de un poder notarial, en fin, pero también hay otros que realmente no quieren ir por ese camino, están esperando poder venir al país para completar alguna inversión. Hay expectativas, sí, de que a medida que se vaya normalizando la actividad, se van abriendo las fronteras y puedan ingresar, también es un mayor flujo de capitales argentinos.
¿Qué está pasando en el litoral del país en cuanto a la construcción?
El
Salto, Paysandú, Río Negro.
No, nada que digamos destacable así, fuerte. Sí hay algunos proyectos, bueno, en Colonia, por ejemplo, tenemos ese proyecto de ampliar la ciudad, que eso está concretando una inversión importantísima. Sé que el intendente Río Negro también tiene sus planes de inversión, algunos conozco más que otros, pero por el momento son más bien planes que cosas concretas.
Bien, bueno, bastante claro, y las perspectivas son alentadoras por lo pronto, ¿no?
Como les decía, este es un año que va a ser un año positivo para el sector. Esta situación se mantendría hasta mediados del año que viene. Allí, como bien señalan ustedes, las obras terminan y esta inversión tan importante de la planta de celulosa,
claro,
cuando termina, sí, genera, bueno, un parate de 5 o 6 mil trabajadores que habrá que ver si por el lado de la inversión privada va a ser difícil poder mantener el sector con crecimiento, si no hay también un impulso mayor de la inversión pública que esperamos que se pueda encontrar la forma de financiamiento para realizarlo. Ahí es como que yo creo que nadie puede estar en contra de que esto que decimos es así, la importancia de la inversión pública, la importancia de la inversión en infraestructura, pero por otro lado está la dificultad de bajar el déficit fiscal, de bajar el ratio de la deuda. Entonces es como una suerte de trampa en la que estamos, que hay que ver cómo se encuentra la forma de salir.
Claro, claro. Bueno, Neil, bueno, le agradecemos por estos minutos al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Gracias.
Con mucho gusto, estamos a las órdenes.
Hasta pronto.
Un saludo.